Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en nuestro espacio Plenilunia, 15 minutos para cuidar tu salud. Hoy es tema de cine, es el viernes, como siempre, el tercer viernes de cada mes. Ya saben que aquí tratamos de tocar esos temas súper interesantes, sobre todo relacionados con salud mental. Y en este caso les traemos uno, pero de verdad bien, pues importante. ¿Qué saben ustedes de psicopatía? Resulta que es un trastorno. Y la doctora Marlet González, gracias por estar con nosotros, doctora.
Hola, buenas noches, Maribel. Buenas noches, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Eduardo Marín, que nos tocan esto, los temas de cine. Eduardo Marín, especialista en cine, cinéfilo de corazón y pues comentarista de cine en varios medios de comunicación, y lo tenemos, por fortuna nuestra, aquí en nuestro espacio. ¿Qué es la psicopatía, doctora Marlet González?
Bueno, la psicopatía está englobada dentro de un trastorno mental. Es un trastorno caracterizado por que la persona siente o tiene falta de empatía hacia los demás. ¿Qué es la falta de empatía? El no ponerme en los zapatos del otro, el tener falta de ausencia de remordimientos, el poder realizar un crimen sin que esto me cause ningún significado afectivo, ya sea de dolor, de culpa, o inclusive que lo consideremos malo. ¿Por qué? Porque el núcleo que se encarga, o aquellos circuitos que se encargan de introducir el miedo, introducir el juicio, están severamente afectados. En esta ocasión quisimos tocar este tema y hablar precisamente de una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, en la que nos presentan la historia de la mente de un psicópata. Entonces aquí nos surgen varias dudas. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de mentalidad? Un psicópata nace, se hace, es influido por el ambiente externo, y pues todas estas temas estas dudas las vamos a ir tocando a lo largo de esta conversación. Es una película bastante interesante porque, pues, no les vamos a decir qué es lo que ocurre, pero el joven comete un acto terrible, un verdadero acto criminal, y es precisamente lo que queremos abordar en este tema.
Sí, a ver, Eduardo Marín, cuéntanos de la película. Yo la acabo de ver porque ahora sí sabía que íbamos a hablar de ese tema, hice la tarea y de verdad está fuertísima. A mí se me hizo muy dura la película.
Así es, y efectivamente esta de Tenemos que hablar de Kevin refleja muy bien este trastorno de psicopatía de las que nos está hablando la doctora, y es una película británica de hace 3 años, apenas. Para los que no la han visto, es obligada a verla. Es una película muy inquietante, sí, que además nos conduce a unas serias cuestionamientos sobre la actitud humana, sobre estos trastornos mentales. La historia de un niño desde que conflictivo, problemático, desde que nace, hasta la adolescencia. Bueno, vamos a contar, como decía la doctora, qué pasa, para no hacerla de spoilers, sí, pero realmente vale la pena, porque es una película muy penetrante, memorable, que difícil de olvidar, que nos plantea serias reflexiones acerca del comportamiento humano. La película, sin duda, está basada en una novela, del norteamericano Lionel Shriver.
¿Así se llama el libro?
Sí, sí, exactamente. We Need to Talk About Kevin.
Okay.
Y dirigida por una mujer, la directora británica Lynn Ramsey. Y tiene algunos huecos argumentales, algunas partes que no están muy tratadas a fondo como requerían. Por ejemplo, la relación entre los padres.
Sí,
creo
está.
Que queda ahí un poco endeble, pero la sagacidad con la que nos plantea la conducta del muchacho es verdaderamente muy impactante, muy inquietante. Sí. Ahora bien, hay unas cuestiones que, más allá de la actitud individual del muchacho, nos lleva a cuestionarnos cómo es la relación que se da de este muchacho, que es particularmente difícil con la madre. La relación que tiene el muchacho con la madre es muy diferente a la que tiene con otros, con su hermana o con el padre. Es particularmente conflictivo con la madre, parece que la quiere que torturar la completamente, exactamente, pero desde que es un niño, desde que la madre está con ella y llora todo el tiempo, con unos gritos verdaderamente espeluznantes, que hace que la tortura a la madre, y es una actitud diferente cuando está con otras personas, particularmente con el padre. Y también hay un aspecto muy interesante que nos plantea la película, que es la relación que tiene el padre con el muchacho, porque el padre tiene una actitud siempre consentidora, complaciente, como que se pone una venda en los ojos ante la actitud problemática del muchacho.
No le cree a la esposa.
Exactamente, y eso es lo que nos hace cuestionarnos qué tanto influye esta actitud del padre en el muchacho y por qué también actúa así. Entonces, la película tiene ese acierto de no solamente ser un reflejo de una conducta individual, sino también de plantear serios cuestionamientos sobre la relación del muchacho también con su entorno.
Sí, correcto.
La capacidad de que tal vez no tengo empatía, no puedo ponerme en el papel de los otros, pero tengo una habilidad cognitiva importante en la que puedo identificar los pensamientos y cómo seducir a la otra persona. Este tipo de sujetos tienden a ser seductores, tienden a caer bien. Tú los ves en la calle y puedes considerarlos como buenas personas, normales, empáticos, hasta carismáticos. Y pues en realidad lo que ellos hacen es ponerse en tu lugar, tratar de empatizar y pues de esta forma ganarse tu afecto, pero con el fin de obtener algo a cambio.
Oye, pero entonces la psicopatía, como lo refleja la película, podría decirse que es un trastorno de un joven, bueno, de una persona que nace pues así con ese trastorno en principio, que es de nacimiento y como que naturalmente malo, con características malas hacia las otras personas.
¿Pero es totalmente genético?
Sí, por supuesto. Hay alteración a nivel de ciertos genes que van a desencadenar que exista una alteración a nivel del circuito, específicamente el circuito amigdalino, el lóbulo frontal, y que de alguna forma también se puede despertar con el ambiente. Puede ser que yo sea una persona vulnerable, que ahí está mi gen de la sociopatía y que pues al igual y no lo desencadeno para mal, hay sociópatas exitosos. Hay personas, sí, por supuesto. Mira. Un sociópata no necesariamente es un criminal. Un sociópata es aquella persona que carece de sentimientos y por lo mismo de que carezco de sentimientos, pues también tengo otras habilidades. Puedo tener habilidades en los negocios, habilidades en las finanzas, y ahí vemos a muchos empresarios, no estoy hablando de todos, por supuesto, que pueden manejar o que pueden utilizar estos rasgos de una manera, pues, efectiva, una manera exitosa. De hecho, alguna vez un investigador en neurociencias estuvo intentando averiguar cuál era el origen de la sociopatía al identificar a ciertos
psicopatía
de la sociopatía tipo de sociopatía. Okay. Estuvo intentando identificar cuál era la personalidad, qué factores influían, alteraciones a nivel cerebral, y se dio cuenta que él cumplía con las características de un psicópata.
Él mismo. Ah, mira, qué autoanalítico.
Sin embargo, las características de su entorno fueron lo suficientemente estables como para permitirle guiar ese rasgo de carácter hacia otro objetivo.
Sí.
Entonces, no todos los psicópatas pueden ser necesariamente criminales.
Correcto. Hay como rasgos, digamos, ¿no? Niveles. Ajá. Y es que aparte en la película, Eduardo, te mantiene todo el tiempo con una... Tu atención te la atrapa, o sea, está...
Totalmente.
Todo, desde
nos
el principio,
atrapa,
aparte,
nos angustia, nos desespera,
sí,
nos
quieres saber
inquieta.
Qué pasa.
Pero efectivamente, Maribel, porque una de las funciones más importantes del cine como arte es precisamente incitarnos a una reflexión sobre la condición humana. Y eso es lo que hace precisamente esta película. Totalmente. Nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos, nos obliga a hacer una serie de preguntas sobre la naturaleza del ser humano, estas preguntas que los estamos aquí planteando. Entonces, por ejemplo, doctora, en el caso del muchacho de la película, de Kevin, finalmente, aunque el padre hubiera tenido una actitud diferente, de todos modos, pues hubiera cambiado muy poco la actitud o el comportamiento del muchacho, porque ya lo trae genéticamente, o qué tanto influye esta relación.
Sí, en definitiva, el contacto familiar tiene una influencia importante, sin embargo, no es determinante. Alguien que tiene, también debemos de hablar qué tan severo puede ser la alteración en estos circuitos, la amígdala, por ejemplo, qué tan severa puede ser la lesión al lóbulo frontal, que se encarga de permitirnos tener un adecuado juicio, de controlar nuestras emociones. Seguramente si el padre hubiera tenido o la mamá hubieran tenido otros rasgos de comportamiento, otros rasgos de conducta hacia él, no hubiese habido un cambio tan importante. Estamos hablando de que lo que él hizo fue una condición sumamente grave.
Es un caso extremo.
Es un caso extremo, exactamente. Los circuitos, seguramente, si le hubiéramos realizado una resonancia magnética funcional, hubiéramos encontrado ahí una alteración en el núcleo amigdalino, en el lóbulo frontal, en el circuito amigdalino, perdón. Entonces, hay que tener pues en consideración esto. Otra situación importante, a nivel social, ¿cómo queda el papel de la mamá, por ejemplo? Claro. El estigma que tiene a lo largo de la película. Tú eres la culpable de todo esto y entonces, pues, vemos cómo es atacada por la sociedad, por supuesto.
Sí, como la responsable, sí.
De hecho, muy a lo largo de la película podemos ver muchas escenas o toques en rojo que, exacto, pues, simbolizan la violencia. Ajá. De hecho, en el inicio de la película encontramos a la mamá encerrada en un cuarto donde demuestra una severa depresión, donde al salir de casa vemos cómo le pintan también la fachada, cómo está el carro, o sea,
como actos de venganza.
La carga que puede tener el familiar sin necesariamente ser culpable de la conducta de su hijo.
Sí,
efectivamente creo que este es uno de los mayores méritos de la película, más allá de del reflejo del comportamiento individual de Kevin, el protagonista central, es precisamente lo que decía la doctora Maribel, que es también el testimonio de las relaciones sociales. En ese sentido, la película plantea una visión crítica de la sociedad actual. En este caso es una sociedad norteamericana, pero es muy válido para muchas de nuestras sociedades de hoy en día, y esa falta de comprensión, esa falta de tolerancia que incita a la violencia y que lleva a una actitud pues simplista, superficial, pero muy agresiva, muy violenta y al mismo tiempo muy injusta.
Pero sabes que aparte también de desconocimiento, o sea, hay una falta total de cultura o de información sobre lo que pasa con la salud mental, ¿no? En general. Digo, ahí, incluso ahí en la película se plantea, nunca los papás le diagnosticaron y lo llevó al médico, la mamá. Entonces,
esa es una situación bastante importante. Claramente, en el inicio de la película, digo, en los fragmentos que nos muestran en el transcurso del el crecimiento de Kevin, hay actos de manipulación, hay actos que nosotros consideramos y que cumplen los criterios para un trastorno oposicionista desafiante y para un trastorno disocial.
Pero dinos qué significa cada uno de esos trastornos.
Específicamente voy a hablar de estos dos.
Okay.
El trastorno oposicionista desafiante es aquel en el que el niño no respeta las figuras de autoridad, no respeta a los maestros, no respeta a sus papás, no obedece, tiende a cometer actos deliberadamente negativos ante situaciones que los papás le sugieren o que le proponen. Se muestra toda esta conducta, por ejemplo, también muestra agresión hacia la madre cuando tiene 7 años, por ejemplo, y entonces no controla los esfínteres de manera voluntaria.
Sí.
Esta parte. El trastorno disocial se caracteriza por y es básicamente uno de los inicios de un personaje con rasgos antisociales o con rasgos sociopáticos. Maltrato a animales, violación a los derechos de los demás, por ejemplo, que le pegaba a su hermana, el que destruya propiedad ajena, destruye objetos. Hay una escena sumamente importante en la que la mamá está colocando en su habitación unas fotos, sale un momento y cuando regresa, Kevin se encargó de destrozar todo esto. Actos de mentiras también, y que habitualmente uno puede decir, ay, bueno, es un niño travieso. No, es un niño que debe de ser llevado de inmediato al médico, al psiquiatra.
Ajá. No a psicólogo, sino a psiquiatra, porque es un trastorno que... ¿O los psicólogos lo pueden detectar?
Este es un tratamiento multidisciplinario en el que con apoyo de psicoterapia y apoyo, si es necesario, tratamiento farmacológico, o inclusive hay psiquiatras que tienen formación como psicoterapeutas. Pero pues es importante identificar hasta dónde podemos llegar los especialistas en salud mental. Existen muchos psicólogos que son bastante honestos y dicen, ¿sabes qué? Este situación sale de mi rango y entonces necesito alguna alternativa terapéutica. Como existimos psiquiatras que tal vez no tenemos la formación en psicoterapia y entonces también nos apoyamos de nuestros colegas.
Correcto. Ahí pues tenemos que hablar a Kevin eso. No, ¿cómo? Tenemos que hablar de Kevin. Es una película obligada, Eduardo, de verdad, ¿verdad? O sea que hay que verla.
No, absolutamente obligada, y además resaltar la gran actuación de la actriz británica Tilda Swinton, una de las mejores actrices de hoy en día, y realmente lleva este dificilísimo papel de la madre torturada por su hijo, y lo hace con una gran brillantez, una interpretación brillantísima.
Así es, pues ya saben, querido público, tenemos que hablar de Kevin es obligada, así es que no se la pierdan, y esta cápsula, recuerden, se queda en nuestra web www.plenilunia.com por si después de ver la película la quieren reescuchar. Gracias, Eduardo, gracias, doctora Marlet.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias, Maribel.
Nos escuchamos el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.